Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Córdoba.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos en antena Laura García en este miércoles 29 de marzo. El Servicio Andaluz de Salud está trabajando en reforzar las medidas de seguridad frente a ciberataques en los hospitales andaluces tras el hackeo que sufrió el Hospital Clínic de Barcelona el pasado 5 de marzo y que dejó prácticamente inútil todo el centro de control de pacientes y los laboratorios. El ataque obligó a suspender citas y operaciones previstas y trasladó a sus profesionales a un modus operandi propio de 4 décadas atrás. Tuvieron que volver al boli y al papel. Explica a COPE el contenido de estas reuniones el jefe de la empresa adjudicataria en materia de ciberseguridad del SAS, la empresa Sopra Esteria, Arsenio Pérez Gavira.
¿Qué cosas son prioritarias? Como hay muchas, cada área, de, por ejemplo, los hospitales o la administración pública en general, deciden un poco qué es lo más crítico para ellos, ¿no? Dentro de su organización, y sabiendo lo que es más crítico, pues ponen foco en esto, porque al final en Córdoba tendrán un dinero, por decirlo de alguna manera, para protegerse, ¿no? Entonces la administración pública, los servicios de salud, ¿qué es más mejor o proteger? Es verdad que aquí se va a centralizar con la Agencia Digital Andaluza y el Centro de Ciberseguridad, todo va a estar centralizado a nivel de Andalucía, pero al final el dinero que llegará al Servicio Andaluz de Salud será un X y tendrás que orientarlo a algo. No puedes decir todo no te vale, entonces no proteges.
Desde el pasado 2019, Andalucía ha sido víctima de 30.000 incidentes de ciberseguridad, según datos aportados por Sopra Esteria. Ahora la Junta tiene presupuestados hasta 60 millones de euros en esta materia. En Córdoba existen 4 hospitales que forman parte de la red andaluza de hospitales públicos de Andalucía: el Reina Sofía, el Infanta Margarita de Cabra, el Hospital de Montilla y el Hospital Valle de los Pedroches en Pozo Blanco. Los 4 están monitorizados por la Unidad de Seguridad de Tecnología de la Información. En el caso andaluz, este control está centralizado y es compartido en las 8 provincias con base en 2 de ellas. Esto genera doble seguridad en caso de ataque. A pesar de ello, si hubiera un ciberataque en uno de los hospitales andaluces, el sistema está preparado con un cortafuegos.
Yo creo que en Andalucía, al ser tan grande, han querido de alguna manera hacer esa centralización para que todos sigan las mismas reglas, ¿no? Y para que todos trabajen en la misma línea y para que cuando se diga, oye, voy a hacer un procedimiento de poner los ordenadores de una manera segura. Pues eso qué quiere decir, pues que todos los ordenadores que de Andalucía dentro de la parte sanitaria van a ser iguales, que luego que nadie va a poder acceder en un horario que no puedan acceder, todo eso para ir reduciendo este riesgo. Al final todo está segmentado, ¿vale? Al final lo que hace es recopilar información de los diferentes hospitales y se centraliza de cara a poder dar respuesta relativa a ciberamenazas. Es decir, si tú ves que hay un ataque en el de Córdoba, o sea, cortas, como aquel que dice, cortas un cable y ya se queda aislado, no pasaría al resto, ¿vale?
En Andalucía, el sistema que recoge toda la información de los pacientes se llama Diraya y el SAS lo utiliza como soporte de la historia clínica electrónica. Integra toda la información de salud de cada uno de los pacientes andaluces y ha incorporado servicios de última generación como una receta electrónica o el sistema de citas centralizado. Esta es la parte positiva de la digitalización que resalta José Caballero, jefe de proyecto de Sopra Esteria en Andalucía.
Al final las personas somos también muy responsables de todo lo que ocurra. Cuando yo empecé hace 20 años, la pegatina con usuario y clave, eso era la orden del día. Con cualquier control de enfermería, esquina médica, eso pasaba. Hoy en día tenemos que tener muchísimo cuidadito con eso. Pensad también que decir, la transformación digital está suponiendo unos riesgos. Pero antes los expedientes estaban encima de la mesa. El que venía se los robaba. Y caso había de mucho de ese tipo. Entonces, lo que hemos hecho es cambiar un tipo de riesgo por otro con concreto. La ganancia que ha habido. Nosotros hace 15 años, si tú te ibas a un cordobés iba a Fuengirola, el médico de Fuengirola no tenía ni idea de ese paciente que le pasaba, si tenía algún tipo de contraindicación de alergia.
Los hospitales públicos suponen el 7% del total nacional de ciberataques que se producen. En enero del año pasado, el hospital de Lucena, gestionado por la empresa Amabeca Salud, fue víctima de un ciberataque tipo ransomware como el de Barcelona. Los privados también son potenciales víctimas y tienen sus equipos de control trabajando todos los días. En Córdoba hablamos, por ejemplo, del Hospital Quirón, de Cruz Roja o el San Juan de Dios. Ahora, junto a Tanatorios de Córdoba, conocemos otras noticias que te cuenta ya en titulares Fran Durán. Noche Blanca.
María Peláez, Maite Martín, Kiki Morente y La Plazuela serán los protagonistas de la Noche Blanca del Flamenco en Córdoba, prevista para el 17 de junio en su 14ª edición. La noche y madrugada de ese día contará en la capital con 13 escenarios en calles y plazas.
Formación.
La Universidad de Córdoba ha recibido hoy a más de 130 estudiantes con altas capacidades de ESO y bachillerato que van a participar en el programa Hipatia de mentoría universitaria durante los próximos días.
Gracias, Fran. 2:25.
Una sola palabra, una frase, tienen un poder excepcional. Rinden tributo a la memoria de un difunto, reconfortan a la familia y dejan un testimonio para la posteridad de quienes fuimos las personas que pasamos por esta ciudad. Puedes dejar tu testimonio cuando visitas Tanatorios de Córdoba.
COPE Córdoba.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía han firmado esta mañana el convenio que va a permitir solucionar el problema de aguas residuales y abastecimiento en la Sierra Cordobesa, que se viene arrastrando desde hace años. Hoy han acordado sustituir la solución que dieron en 2020 de traslado de aguas residuales de la barriada de Trasierra a las zonas de aguas residuales de la Golondrina y que se encontró con varias dificultades porque el trazado se encontraba en el entorno arqueológico de Medinazara. Ahora se ha acordado crear dos estaciones depuradoras de agua en Trasierra y en Las Caras. José María Bellido, alcalde de Córdoba.
Porque van a poder tener abastecimiento de agua, porque vamos a poder depurar sus aguas residuales, porque vamos a evitar la inmensa mayoría de los vertidos ilegales que allí se producían y que estaban afectando al medio ambiente. Y son dos zonas que, como saben, son de una población que especialmente crece durante los meses de verano y que reclaman desde hace años una solución. ¿Y qué les voy a decir de Las Jaras? Un problema de hace 30 años para los vecinos, que en muchas ocasiones sufren incluso restricciones de agua. Vamos a poder atender Las Jaras como un barrio más de nuestra ciudad.
Las obras se van a adjudicar a finales de 2023 con una inversión de 20 millones de euros que va a beneficiar a 5.000 habitantes censados, 10.000 según la previsión real del consistorio por la expansión de la zona en la época estival. Emaxa redactará el proyecto, posteriormente la Junta tramitará la declaración ambiental y finalmente se licitará la obra. Y seguimos hablando de agua porque es polémica debido a la construcción del nuevo campo de golf de Casilla del Aire, Fran.
Así es, Laura. No es la primera vez que Podemos, junto a distintas asociaciones, vienen denunciando este nuevo espacio deportivo debido al consumo que requiere un campo de estas características con más de 100.000 metros cuadrados. La Formación Morada continúa denunciando que llevan desde el año pasado solicitando documentación que aclare el uso del agua, tanto la potable como la no potable. Pancho Gamero, de la plataforma A Desalambrar.
Tenemos dos necesidades de agua diferente, potable y no potable. La potable, Emaxa no la ha podido decir si puede responder porque no dan ese dato, y la no potable tampoco se nos ha, por su parte, no sabemos el volumen total, por lo menos un mínimo que van a necesitar.
Y la entrada peatonal a los jardines de Oribe a través de capitulares ha encarado ya su última fase y se prevé que esté en pleno funcionamiento a finales de mayo. Se ha producido un ligero retraso en las obras por el hallazgo de una fachada renacentista del siglo XVII y una alberca andalusí del siglo IX. Rafael García Castejón es el arquitecto encargado del proyecto.
Fue necesario la expropiación del suelo que pertenecía a los claretianos, y tras un largo proceso judicial al final pues lo obtuvo el ayuntamiento, y es lo que ha permitido hacer este paso. De la alberca vamos a dejar las piedras originales, que a pasar al huerto. Nosotros hemos propuesto abrir las dos ventanas, porque nosotros no sabíamos que eran ventanas, pensábamos que eran también puertas. Lo que hemos solicitado a Cultura es poderlo recortar para hacer un paso de...
Imagina dos personas iguales. Pero una disfruta las pequeñas alegrías cada día. La otra espera la gran alegría, la ideal, la perfecta. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Date una alegría. Ven a Andalucía.
Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía.
Los productos andaluces de calidad diferenciada están reconocidos en Europa y en todo el mundo. Busca los sellos de denominación de origen y disfrútalos. Genuinos, excepcionales, nuestros.
Campaña financiada con Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea, Junta de Andalucía.
Emotiva rueda de prensa de Simón el Arcángel.
El hispano-marroquí es íntimo amigo de Draghi Goodell y ha sido uno de los jugadores de la plantilla blanquiverde que más ha sufrido el episodio de muerte súbita que afectó al central serbio el pasado sábado. El atacante cordobesista ha dicho que si Dios le hubiera pedido dejar el fútbol por la recuperación de su compañero, no lo habría dudado.
Que yo en el momento en el que te vi tendido en el suelo, le dije que si Dios hubiera bajado y me hubiera preguntado si me deja el fútbol y Draghi hubiera vuelto a jugar, yo le dije que hubiera dejado el fútbol y que él estaría con nosotros.
Sigues ahora en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz y en cope.es/Córdoba.